Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, amigos. Queremos darle la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este programa es realizado por Cerval y es transmitido por la radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval, Centro Desarrollos Sistémicos. Nuestra invitada de hoy es Karen Liuderich Gilmore. Ella es artista visual y diseñadora industrial. Contarles que sus obras han sido expuestas en distintos lugares, tanto acá en Chile como en el extranjero. Ella pinta de color el planeta. Karen, gracias por aceptar nuestra invitación. Si yo quiero preguntarte, y quiero comenzar preguntándote, es como, ¿de dónde vienes, Karen, con tus apellidos?
Sí, bueno, mi familia de inmigrantes, por supuesto, alemanes, irlandeses, escoceses y españoles, así que es una mezcla completa.
Imagina.
Mi familia llegó a Viña y a Valparaíso principalmente, o sea, yeah. Yo nací en Viña, de hecho. Así que de ahí vienen los orígenes.
De ahí vienen los orígenes. Sí. ¿Y en este momento, dónde vives tú?
Yo vivo en Santiago. Mi familia se vino cuando yo era muy pequeña a Santiago. Me crié acá, fui al colegio aquí. Y vivo en un lugar precioso, en el Camino Farellones. Vivo en un lugar donde tenemos animales, chacras, huerto, pero estamos insertos en la ciudad. Y ahora en pandemia, yo tengo un taller en Los Benedictinos, pero en pandemia tuve que trasladar mi taller a una parte de mi casa, porque efectivamente tenía que seguir avanzando, tenía hecho una exposición el año pasado, y así que tengo tomada la mitad de mi casa con una vista a la cordillera y al cajón de la Rayán.
¡Maravilloso!
¡Maravilloso! Sí, la verdad es que me he sentido bien privilegiada porque he podido continuar.
Genial, genial. Oye, Karen, y ahí me surge preguntarte, ¿qué significado tiene la montaña para ti?
Yo creo que como todos los chilenos, las montañas son un referente que uno lo tiene integrado a su ADN, así realmente, siempre es un norte, siempre es un ordenador, un ubicador. Creo que está presente íntimamente o desde adentro sin darnos cuenta, pero muchas veces cuando uno está en algún lugar sin montañas te sientes perdido. Me ha pasado otras veces, qué curioso, qué fuerte es la presencia de nuestra naturaleza, diría yo, en general en Chile, que es tan extrema, ¿no?
Sin
y que los colores nos cambian siempre. Bueno, a mí lo que más yo creo que me ha marcado probablemente es el color. Y el color que uno lo ve presente en todo, son colores extremos, sí. Entre las puestas de sol, el mar, las montañas, la nieve, el agua por todos lados, yo creo que estamos realmente insertos en un mundo de colores, en nuestro paisaje extremo de tantas diferencias, ¿no? Tan distinto en el norte y en el sur.
Bien. ¿Y el arte? ¿Cómo emerge el arte en tu existencia, Karen?
Yo creo que desde muy niña, fíjate, desde muy, muy niña. Yeah. Yo los primeros recuerdos que tengo, y esos recuerdos los pude hacer conscientes hace poco, cuando volví a retomar este tema, mi carrera de arte como una dedicación al 100%, me di cuenta de lo importante que había sido en mi infancia un par de pequeñas cosas que me habían marcado mucho y que me habían marcado, yo diría, emocionalmente. Y fue esa búsqueda de volver a encontrar esa felicidad Esa felicidad profunda cuando yo podía encontrarme, digamos, en ese mundo de imaginación. Pero la historia se remonta cuando yo tenía, no sé, unos 3 o 4 años, yo creo, y visitábamos a mis abuelos que vivían en Viña. Y era muy cercana a una de mis abuelas especialmente, y
Materna,
vivíamos muy la paterna.
la
La materna ya
paterna.
vivía en Santiago, sí, y mi abuela paterna era muy, yo con ella tenía una gran afinidad, mucha cercanía, y ella me prestaba para jugar como gran tesoro su caja de botones.
Qué lindo.
Entonces yo llegaba y era así, ni siquiera jugar con los primos, sino que, Ani, préstame tu caja de bonomos, le decía yo, y me pasaba, y era muy chica porque me decía, no te los tragues, o sea, ¿cómo chica habrá sido? Y me dejaba su pieza en su colcha blanca, y yo iba poniendo estos botones uno al lado del otro. Y yo no sé, los niños, no sé, sentía felicidad, era una felicidad enorme. Cada vez que cambiaba un botón y ponía otro, era, no sé, mágico. Los niños vivimos en ese mundo en que todo es posible, ¿no es cierto?
Además deben haber sido botones de distintas formas, colores, con orificios distintos.
De colores, porque habían unas cosas que nos cosían nosotros los niños y habían botones de colores distintos. Me acuerdo las texturas hasta el día de hoy. Me acuerdo las texturas, las formas. Sí, había muchos de colores, no eran botones oscuros o opacos, no, eran de muchos colores en realidad. Entonces, eso me marcó muchísimo y me marcó por muchos años, porque ella murió cuando yo tenía 10 años. Y recuerdo que yo creo que hasta grande iba a su casa y era como un secreto guardado, préstame tu caja de bonomos, yo, ¡oh! Era una cosa mágica, eso fue súper importante y yo creo porque venía de la mano del afecto,
Sin duda.
el amor y el afecto de ella que me lo transmitía a través de este gesto, entonces yo creo que eso a uno se le queda grabado a fuego, ¿no? Lo que uno experimentó desde los afectos es algo que no se te borra nunca. Lo
Jamás.
experimentas desde el afecto.
Sí.
Y
Y
yo
ahí
creo
de
que
mano
eso es.
viene la felicidad, pareciera ser, ¿no? Esta sensación de expansión.
Exactamente. Y
Sí.
después de eso, yo creo que como a los 5 años, porque o 4 por ahí, yo tuve hepatitis y tuve que estar en cama como 3 o 4 meses, muy chica, era muy chica. Entonces, sí, mis padres me entregaban, yo creo que no sabía ni leer. Entonces, mi actividad diaria era, el premio era instalarme en la casa, en la cama de mis padres, por supuesto, durante el día, y jugar con plasticina, unos cubitos de colores, un juego que se llamaba Yo soy arquitecto y que tenía ventanitas de colores, no me acuerdo. Eso y una acuarela que me había mandado mi padrino que vivía en Estados Unidos, que estaba estudiando en Estados Unidos en ese minuto y que tenía colores hasta dorado y plateado. Y yo creo que se me pasaron los meses volando, porque era mi actividad todo el día, era hacer cositas, hacer cositas. Yo creo que
Entiendo.
esas dos cosas en mi infancia me marcaron, fíjate, me marcaron brindándome felicidad.
Sin duda, sin duda. Y Karen, y después en tu desarrollo fuiste en el cole, ¿y cómo fue cómo fue encauzándose tu...
En el colegio yo creo que era, uy, vivía en la estratosfera bastante, pero en fin, muy imaginativa yo creo, sí, siempre vivía un poco en las estrellas.
En las
Pero bueno,
estrellas.
sobreviví, salí adelante y estudié, decidí entrar a estudiar arte en la Universidad Católica, con una tremenda presión familiar naturalmente a que tenía que estudiar algo un poco más allá, pero en fin, ellos lo. De hecho, estudié arquitectura un año y me di cuenta que no era lo mío. Y entonces estudié arte, pero decidí al segundo año estudiar arte y diseño en paralelo, en la Católica, en la misma. Porque los ramos eran muy. O sea, teníamos algunos ramos que podíamos compartir.
Comunes, claro.
Pero la verdad, yo creo que muy temprano entendí que si mi camino era el arte. Yo quería liberar el quehacer artístico porque tenía que ver con un mundo emocional, no tenía que ver con una profesión para mí.
Perfecto.
No sentía que yo quisiera tener una profesión de artista. Yo quería hacer, producir. Por lo
Genial.
tanto, yo en el fondo me recibí, aunque hice los ramos, casi todos los ramos de las carreras, pero me recibí como diseñadora industrial y trabajé como diseñadora industrial recién salida y después formamos una oficina con otras dos socias en la que estuvimos, no sé, 20 años o 15 años trabajando en el área del diseño.
Genial.
Sin embargo, yo nunca perdí el rumbo con el arte, nunca dejé de hacerlo, ni qué hacer. En las cosas más diversas, entre fotografía, batik, grabado, cursos de pintura, pintaba siempre en mi casa, siempre pinté, siempre tuve mi espacio, pero era un espacio de experimentación muy libre.
Ay, cómo
Entonces no
explorar.
tenía como, sí, no tenía una idea de armar una carrera o dónde quería dirigir, era. Yo hacía, sacaba, experimentaba o jugaba de alguna forma.
Genial,
Y
genial.
así.
¿Y batik? ¿Qué es batik?
El batik es una técnica de estampado, de teñido con cera. O sea, uno con cera de abeja, uno reserva o de ciertas partes en un género y después de eso haces un teñido. Y
Perfecto.
después vas sacando la cera y vas tiñendo otros lados. Es muy interesante, ¿eh? Es un poco como un grabado, diría yo. Tiene mucha similitud con el grabado, pero es textil. Bueno, es como el grabado que también se trabaja en distintas capas, digamos, distintas capas, distintas texturas, o grabas la plancha muchas veces y vas superponiendo una sobre otra. Es fascinante el grabado también. A pesar de que ya no hago mucho, pero siempre está presente.
Siempre está presente, sí.
Y las transparencias o las capas son como, también tienen que ver con nuestra vida. Somos un cúmulo de capas de experiencia, capas se van sumando, se van traslapando, ¿sí?
Perfecto, y potenciando y todo. ¿Y cómo fue la experiencia del diseño en el tiempo en que tú lo estudiabas y cómo se iba como articulando con esta otra zona de ti que era el arte propiamente tal?
Yo creo que durante el tiempo, bueno, en el tiempo en que estudié las dos carreras lo tenía incorporado todo. Tuve el privilegio de haber sido alumna de Eduardo Vilches y eso de haber sido en primero o segundo año en arte. Y eso también fue un buff, yo diría que las clases que recuerdo, así que me quedaron grabadas, yo me acuerdo cada trabajo que hice, incluso me puedo acordar la emoción que era como volver a jugar con los botones de mi abuela, pero esta vez era con papeles. Entonces eso me marcó mucho y el resto del tiempo, lo que la pregunta que tú me haces es, yo creo que durante la época de la universidad eran el mismo mundo. Luego, en realidad, mi especialidad fue diseño industrial y trabajé en una industria. En esa época habían muchas oportunidades porque diseño era una carrera que era bastante nueva. Habíamos pocos profesionales y teníamos muchas oportunidades de empezar a trabajar, por ejemplo, en industria.
Perfecto.
Y tuve, bueno, estuve 2 o 3 años trabajando en Fanalosa en esa época, en que estaba a cargo del Departamento de Diseño en Santiago y en Concepción. Entonces fue un desafío magnífico. Yo era una niña recién saliendo de la universidad, en el fondo. Fue una inmersión al mundo laboral. Es muy estimulante en todo sentido, porque hice mi proyecto título en una línea de joyería de hotel y significó realmente meterme un 100% en un mundo fascinante.
Sin duda.
El mundo del diseño y en la práctica verlo hecho, verlo realizado, fue, bueno, lo agradezco realmente. Y también, bueno, no había mucho con el color ni nada, pero estaba la parte de los azulejos que se hacían en Santiago. Y después de eso, a los 3 años, bueno, la industria quebró y yo formamos con dos compañeras de la universidad una oficina como diseñadoras independientes. Y bien, porque en realidad teníamos tres especialidades distintas, nos llevábamos, o sea, fue una etapa preciosa realmente, fue. éramos mujeres, jóvenes, poderosas en esa época,
Bueno.
independientes. No, fue una preciosa experiencia para las tres, realmente.
Genial,
Estuvimos como 12 o 15 años trabajando juntas y pudimos tener muchas oportunidades de trabajo. Yo creo que hoy hay mucho profesional, hay muchos profesionales. En esa época éramos bastante menos los diseñadores. Estábamos recién incorporándonos un poco, se estaban abriendo las puertas. No, fue. Y ahí yo creo que siempre fui, a pesar de que yo trabajaba en esa época, bueno, no estaba casada, no tenía niños, entonces disponía de todo el tiempo posible de estar acá o hacer, no sé, un curso en Estados Unidos sobre arte o estuve en el taller 99. Tuve el privilegio de estar con Nemesio Antunes, así, trabajando ahí mismo. Él era otro
Precioso.
más. Fue muy, fue, sí, en los inicios estaba en la Casa Larga, estaba en un lugar que se llamaba la Casa Larga, y ahí en esa época estaba el taller 99.
Genial.
Y siempre seguí ligada a la pintura, hacía acuarela, nunca lo dejé, la verdad es que era como un alimento, diría yo. Y lo otro era mi profesión, era, no sé, estábamos en el mundo profesional, no sé, de ejecutivo, digamos, y en ese sentido fue un tremendo desafío, que yo creo que me ha ayudado hasta el día de hoy, porque adquirí también una disciplina de trabajo de oficina, de estar, ya, el día
Trabajando
entero
sistemáticamente, ¿no?
trabajando con un horario. Con metas que cumplir y que había que hacerlas, había que llevar las cosas a imprenta, había que fabricar los materiales, no sé. Fue muy interesante, la verdad, fue muy bueno.
Perfecto.
Y guardo los mejores recuerdos. Yo creo que a pesar de que en esos años muchas veces me preguntaba, bueno, ¿y cuándo voy a poder volver? ¿Cuándo voy a llegar a lo que quiero llegar, que es el mundo del arte completo,
O sea, tú
dedicarme?
tenías la certeza como
Sí.
interna, ¿no?
Siempre lo supe, sí.
Siempre lo
Y de
supe.
hecho mis amigas, mis socias, siempre me decían, tú cada vez vas a ir arrancando más hacia ese mundo. Sí, digamos. Y así fue. Y bien, yo creo que fue en el minuto en que ya después, cuando me casé, tuve mi primer hijo, que hoy tiene 28 años ya. Ahí trasladé mi oficina, ya no seguí trabajando en conjunto, trasladé la oficina a mi casa. Quería estar presente, pero tenía mi oficina en un piso de la casa y ahí, bueno, hacía eso y seguí trabajando siempre en pintura y aún más, yo creo que ahí tenía más tiempo también. Entonces siempre lo seguí incorporando, dediqué más tiempo. Me invitaron a exponer en Estados Unidos y yo creo que eso fue bastante gatillante del tiempo que necesitaba para preparar algo,
Perfecto.
preparar una exposición, realmente meterse a trabajar en un tema. Me di cuenta que necesitaba mucho más dedicación, que realmente estaba empezando un poco a escindir el camino y estaba empezando un poco a dejar lo otro. Me costó dejarlo porque profesionalmente era una buena carrera, era muy difícil. ¿Por qué tomas la decisión de cerrar? Yo creo que ahí estuve hasta como unos 10 años de haber estado así
En
en el que
el
sí, que no.
tránsito, en el tránsito.
Sí.
Sí.
Y a pesar de que en esa época muchas veces me preguntaba, ¿por qué no puedo hacerlo ya? Hoy lo agradezco mucho. Mucho, porque fueron tremendos desafíos que me hacían tener que sacar energía de donde fuera. A veces cuando mis niños, tengo dos niños, o grandes ya, pero ellos se dormían y yo en la noche me instalaba abajo en alguna parte y ¡ay! Era así. Sí. Así que, bien, no me arrepiento, creo que todo lo contrario, me dio mucho más energía para seguir ese sueño. Ese sueño estaba ahí, latente, latente, y no, no, nunca lo dejé atrás. Sabía que era lo que venía, sí. Y que tenía que ver también, ¿sabes?, con la felicidad de la vida. Como cumplir una etapa como profesional, que me fuera bien, cumplir lo que un poco la sociedad y tipo, yo sentía que debía como, check, cumplí.
Como
Y ahora,
check.
sí, y ahora este mundo azaroso en que arrendé un taller y me tiré a la piscina, cerré mi oficina, fue difícil en un minuto esta libertad completa de me voy a dedicar al 100%, pero tenía súper claro que ahí estaba, era realmente lo que yo quería hacer.
Genial.
Era ese el norte.
Genial, genial. Karen, ¿y cómo se vivió tu entorno este tránsito y este cierre? Este cierre del, de este, esta transición, porque es como un cierre de algo que da lugar a una apertura tremenda desde esta certeza, ¿no?
Bueno, mi marido es
Marido.
arquitecto, es del rubro,
Ay, genial.
lo puede comprender perfectamente y yo creo que él fue mi gran apoyo, realmente, siempre.
Bien.
Sí. Mi mayor crítico, mi peor crítico y
Ajá.
mi gran apoyo. Y eso también lo agradezco porque él es tremendamente honesto, digamos, cuando me ve embalada y cuando ve que estoy en el camino, él es el gran apoyo. Cuando ve que me voy yendo así hacia un lado que no corresponde. El primer palo, pero está bien, perfecto.
Sí.
Sí, o sea, sin el apoyo de la familia habría sido muy difícil, realmente, porque uno no, o sea, yo escogí una vida en pareja, no podía tomar una decisión tan radical sin contar con el apoyo de lo que significaba este cambio, qué ha significado este cambio en mi vida, digamos.
Sí.
No solamente de profesión, sino que realmente me ha tocado viajar, exponer fuera, me ha tocado hacer, no sé, abrirme a posibilidades que antes no sospechaba o no imaginé. No era tan fácil como cerrar la oficina, no tener más clientes y quedarme en mi casa pintando. No pensé nada cuando lo hice, yo eso era lo que quería. Quería realmente dedicar todo mi tiempo a seguir experimentando a fondo. Pero las cosas se han dado de una manera en que, bueno, de alguna forma ha sido más amplio, digamos, me ha obligado a seguir avanzando y se me han abierto puertas y son oportunidades que uno va aprovechando y te vas dando cuenta que cada una de las oportunidades de, por ejemplo, una exposición, es un tremendo desafío que hace que realmente te tengas que superar cada vez. O sea, son desafíos, son oportunidades además, oportunidades de seguir evolucionando, seguir avanzando. Así, bien, agradecida, feliz. ¿No?
Agradecida,
Sí.
sí.
Y mis hijos, el gran apoyo, como yo les dije desde el primer minuto, les digo, miren, no sé, no van a tener una madre. Te vas a reír con este comentario, ¿verdad? No vamos a ser muy ricos, porque uno no opta por un camino del arte, porque ¿qué? Por eso, pero van a tener una madre feliz hasta que sea muy vieja. Así que está
Genial.
súper feliz.
Esa es la riqueza, sin
Bien, eso
duda.
sí les prometo, eso sí voy a estar. Y así que bien. Bien.
Bonita. Karen, y en esta búsqueda, ¿qué es lo que exploras y buscas? ¿Cuál es la matriz que buscas en el color?
Es muy, a veces es tan difícil poner en palabras lo que uno está haciendo desde alguna parte de uno tan inmanejable. Siento que de alguna forma es el primer hilo, o sea, mi primer hilo conductor siempre es a través del color, aunque sea una idea de repente, no sé, puede ser una idea de algo, pero siempre está gatillado por un tema del color. Creo que el color es algo como, no sé, como la música, que toca fibras sensibles, sin darte imágenes a veces, pero toca tu fibra sensible. Y creo que a través del color uno puede tocar y puede comunicarse con los espectadores, o sea, con las otras personas, porque efectivamente uno no trabaja solo por uno o para uno. El proceso es que uno parte, vas avanzando o vas poniendo y de alguna forma lo que vas haciendo empieza a tomar vida propia en un minuto. Y eso es muy bonito, porque es como uno es un instrumento a veces. Eres un instrumento de, eso necesita este tono, o esta línea, o este color, y no entiendo bien por qué, no me lo pregunto, es así.
Exacto.
Y eso tiene un mensaje, uno está hablando, es un lenguaje, es una nota musical a veces.
Sin duda.
Y creo que lo que tú plasmas en lo que haces, en cualquier cosa que uno haga, está siempre imbuido en tu energía, en la energía que tú estás, en la energía en la que tú estás. Cuando tú estás al 100%, eso se nota, hay algo ahí que vibra de vida. Y es interesante ver cómo hay veces que otras personas pueden percibir esa vida, o sea, les toca, les gatilla, es como una nota musical, nunca te deja indiferente. Y
Perfecto.
eso es muy bonito. Eso es muy bonito porque yo creo que es el aporte que uno tiene que hacer como artista. O sea, todos venimos a hacer un aporte, aportar nuestro grano de arena en esta pasada por la tierra. En esta encarnación nosotros aportamos algo. ¿Quiénes somos? Es lo primero que aportamos. Quiénes somos alrededor, con nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno, nuestros vecinos, en fin, la sociedad en que nos toca vivir y también con nuestra profesión.
Sin duda.
Entonces, hay que saber escuchar cuál es el mejor aporte que uno puede hacer. ¿Dónde está tu aporte? ¿Cuál es el mejor aporte que tú puedes hacer?
Perfecto.
Si yo veo que el arte es un mundo para mí maravilloso, luminoso, lleno de buena energía, de positivismo, de emociones y que te conecta con tu parte espiritual o tu parte emocional, y logro transmitir eso, eso ya está, eso, no quiero
Eso
más,
es,
eso es.
eso es. Eso
Sí, eso es.
es. ¿Y cómo sientes tú, Karen, que tus gestaciones interactuaron o impactaron en tu arte?
¿Cómo? Perdona, no te entendí bien la pregunta.
Como, es como tú embarazada trabajando la pintura. Embarazada de tu hijo, embarazada embarazada, gestando un nuevo ser. ¿Cómo eso impacta en la creación?
O sea, yo creo que los hijos a uno le brindan el mundo más maravilloso. Ellos son un antes y un después en la vida de una mujer, es el cuando eres madre, cuando somos padres en realidad, es como si corrieran un velo y tu vida se llenara de sol, así lo
Ah,
sentí.
perfecto.
Es es una fuerza, una energía, un ser humano que está ahí, que se está gestando y que está a tu cuidado, a tu responsabilidad, y uno a veces no te sientes ni tan seguro, solo sabes que hay amor, que hay sentimiento. Yo creo
Hay
que eso es.
sentimiento, sí.
O sea, no es algo que lo hagas con la cabeza, es solo sentimiento, instinto probablemente, y sentimiento. Y darte cuenta que cuando lo haces a través del sentimiento, bueno, te podrás equivocar, pero yo creo que nunca tan gravemente. Si fuiste capaz de realmente poner tus sentimientos en esa gestación de esos dos niños, de esos seres, digamos. Yo
Sí.
creo que eso es, sí. Y tiene que ver con todo lo que uno hace, no solamente la interacción con ellos, sino que con tu quehacer también. Son también como hijos, el poner tu mejor energía en lo que hagas, en el fondo.
Perfecto. Karen, ¿qué número de hija fuiste?
La primera.
La primera, ¿de cuántos?
De tres.
De
Somos
tres.
tres hermanos, dos hombres menores
Ya.
y yo fui la mayor
Fuiste la
y la
mayor
única mujer.
y la única mujer. ¿Y qué significó eso en tu vida?
Yo
Siendo
creo que
número uno.
los mayores siempre tenemos una gran responsabilidad, siento yo. Como que nos caen encima el peso de lo que esperan los padres, pero fui afortunada, tuve padres muy, muy, muy cariñosos y realmente A ver, por mi madre yo siento que ella siempre fue muy orgullosa de que yo fuera profesional, porque a ella no se le permitió un poco por, no sé por qué razón. De hecho, ella había estudiado fuera de Chile, ella había hecho su colegio en Inglaterra. Sin embargo, aquí en Chile estaba bastante, y en provincia, en Viña, era bastante más vedado para las mujeres ser profesionales. Por lo tanto, siempre ella estaba tan orgullosa que yo tuviera, siempre fue un buen apoyo, un tremendo apoyo de que yo hiciera cosas, que me fuera bien, que saliera adelante. Fue un apoyo y fue una responsabilidad también, o sea, de mi parte. Y la sentía, sí, pero la sentía en bien. Y de mi padre, uf, él era un... Él partió hace pocos años y fue un tremendo referente en mi vida. Un hombre amoroso, amoroso, o sea, de sentirse amada profundísimamente. Eso
Profundísimamente.
es un tesoro, sí. Eso es un tesoro.
Bien. Y quiero saltar y preguntarte por los no colores, por el blanco y negro.
Sí, yo creo que están súper presentes también. Sí, están presentes de todas maneras. Son colores también, son
Sí,
luz.
salud.
Son luz y no luz, desde el punto de vista de la luz. Pero sí, son parte de lo que, de hecho, yo uso mucho el negro, curiosamente, y lo uso como si fuera una capa más, a veces, como una cosa gráfica. Es como, no sé por qué, siento que los colores son como si fuese una música de fondo, ¿no es cierto? Y de alguna forma muchas veces necesito el negro porque es como que lo aterrizara en algo, es como que le diera una estructura, eso. Eso es, siento que de alguna forma no, muchas veces esta libertad magnífica de los colores que se pueden ir volando por todos lados y pueden ser muy sutiles, a veces necesitan esta cosa quizás más gráfica, a lo mejor tengo mucho de diseñadora en eso, como de la cosa así, de aterrizarlo, de traerlo a este plano, de darle una estructura, en una estructura geométrica muchas veces, en que estos colores se pueden mover libremente, y algo
Perfecto,
así, supongo.
genial, genial. Karen, ¿y la imagen, qué valor o qué significado tiene la imagen para ti?
La imagen de algo, ¿en qué sentido la imagen de algo no abstracto o una imagen figurativa?
Sí, estaba pensando en las imágenes figurativas o la imagen, sí, la imagen figurativa, propiamente tal, porque lo asocié con la forma.
Yo creo que en mi caso yo hice el camino natural que hace todo el mundo de ir desde el aprender, digamos, la pintura o a través de una copia de la naturaleza o de sacar imágenes reconocibles, ¿no es cierto? Una pintura más realista. Y de alguna forma siento que es como si uno pusiera a veces un bozal, como si solamente tú dirigieras la vista hacia un instante de algo. Eso me pasa ahora. La imagen, por ejemplo, si yo pienso en imágenes de los cuadros de época, en que nos trasladan a épocas históricas y uno puede percibir cómo era realmente en esa época en que no había fotografía, me parece magnífico y lo valoro y lo aprecio, o sea, magníficamente. Y hay grandes exponentes, maravilloso. Hoy en día, como tenemos tantas imágenes, estamos tan rodeados de imágenes en realidad. Tenemos la fotografía, bueno, todos los medios digitales. Me fui alejando de la imagen porque sentí que de alguna forma no soy capaz de plasmar la realidad, por ejemplo. Porque la realidad de la naturaleza o la realidad de un rostro humano es tan único, irrepetible, no, no, no tengo los medios, me quedo corto, en un minuto lo intenté, lo hice, y sentía que sí, que efectivamente podía lograrlo, pero para mí había algo que no, yo no le estaba poniendo vida, y es a través de algo más abstracto, que también es una imagen,
Sin duda.
puede ser más bien geométrico o sumas de colores, que de alguna forma uno pone un acento en algo, pero lo dejas en libertad. Es como trabajar con emociones más que con algo concreto, ¿no es cierto? Entonces,
Perfecto, sí.
esa imagen abstracta puede ser el espejo para cualquier persona, para alguien. Un espejo en que alguien pueda reflejarse, pueda verse, pueda gatillarle algo a esa persona distinto. Y eso siento.
Eso, perfecto,
Eso.
sí. Bien. Y en ese sentido, el valor de la tridimensionalidad del cuerpo. ¿Cómo va el cuerpo? ¿Cómo va este cuerpo humano interactuando con los colores e interactuando con las telas o las imágenes o aprendiendo esta abstracción?
No sé si voy a responder súper bien a tu pregunta, porque en realidad, bueno, uno se involucra como ser humano completo con lo que haces, con tu ser, con todo tu ser. Incluso yo a veces siento, necesito estar súper ágil para poder, no sé, pintar estas cosas de 2 metros de alto, no sé, necesito energía, necesito mucha
Sí,
energía,
sin
eso es,
duda.
porque es energía completa, tú estás completamente en lo que estás, digamos. Pero por otro lado también tiene que ver, en mi caso, cómo ir buscando, cómo incorporar tridimensionalidad también. Eso es un paso que quizás viene ahora en paralelo. Es como incorporar a veces en la pintura o irse ya metiendo un poco más hacia, no sé si es la escultura o lo escultórico, pero es lo tridimensional. Es como vas incorporando el espacio.
El
Y
espacio.
eso me llama mucho la atención, sí. Me llama la atención, lo trato de hacer ahora a través, no sé, de collage o de interacciones con otros materiales, con cobre, por ejemplo, con materiales nobles, que pueden tener un volumen. Y eso me atrae, me parece muy fascinante. No pierdo nunca probablemente de vista el tema del color, de cómo interactúa un material con otro, con sus colores propios, pero también con su corporalidad. No sé, un trozo de madera, por ejemplo, un trozo de cobre, como ir descubriendo esos materiales e ir dignificándolo.
Ah,
Y eso es distinto a la pintura, eso es un camino en paralelo, o un camino, no lo sé, o exploraciones que uno siempre va haciendo. Y en ese sentido, no sé si respondo a tu pregunta, pero por ahí creo que sí, por ahí.
sí, me respondes demasiado, sí. Es como en esto de esto que tú dices de dignificar, es como ponerlo en primerísimo plano, interactuando con otras materialidades.
Así es, sí, eso
Bien, sí. Y quiero preguntarte, es porque es como que yo percibo, tengo la sensación de que cuando me hablas del arte, me hablas como de mucho movimiento, de mucha energía, de mucho despliegue. Y tengo deseos de preguntarte a propósito de lo tridimensional, ¿cómo te vives, Karen? Porque es como tú me hablaste de la hepatitis, de tu hepatitis, y que transcurre y discurre en un mundo de descubrimiento del color, de la materialidad de la plasticina, de todo lo que es como el acuarela, hasta con dorados y plateados. Digo, ¿cómo te vives en este tiempo el cuerpo humano y la enfermedad?
Es una buena pregunta porque todos nos hemos cuestionado, estos 2 años de pandemia han
Sí.
sido un antes y un después realmente, en darse
Así
cuenta, uff, yo creo que ha sido muy poderoso, muy potente
es. Ajá.
y nos ha cambiado como humanidad, yo creo, y espero que así sea realmente.
Sí.
No solamente por el tema de la enfermedad, porque la enfermedad tiene que ver como, bueno, con esa cosa como un poco de miedo de que nos enfrentamos a algo que no sabemos.
Ajá.
Y bueno, y está todo el tema médico y lo que uno sabe de la fragilidad de la vida, es como tomar una hiperconciencia de esta fragilidad de la vida, pero
Sí.
también tomar una hiperconciencia de este aislamiento en el que hemos estado, de
Ajá.
este mundo que se frenó, paró y la gente nos volvimos todos temerosos, todo lo que teníamos cierto o lo que teníamos como ya establecido que era así, se nos desmoronó toda la certeza. Vivimos como en una neblina, una cosa neblinosa en que no se puede planificar mucho adelante y finalmente te das cuenta qué son las cosas reales que importan, porque a veces en ese mundo anterior vivíamos tan gatillados de tantas cosas, de tantos deberes, tantas actividades o tantos compromisos a veces o quehaceres que no tenían, que no eran ni siquiera necesarios y que a veces llenamos la vida con esas cosas, digamos, sin parar, ¿no? Y cuando uno para y te enfrentas a un poco entre el silencio y el tiempo, decir, a ver, la vida es esto, son estos afectos, este tiempo, es en qué estoy ocupando mi tiempo, cómo estoy compartiendo con los demás. Yo creo que ha sido súper potente, yo creo que nos ha cambiado a todos, realmente.
Así es.
Valorizar los afectos, por ejemplo, el con quién sociabiliza, echar de menos el apretón, el abrazo de un amigo, de una amiga, de quien, a quien no ves, a quien, o no sé, sí, yo creo que no nos ha dejado indiferente a nadie, ha sido súper poderoso. Yo tuve la gran suerte el año pasado, y digo suerte porque cuando partió esta pandemia, yo estaba trabajando, estaba empezando a trabajar para un proyecto en Alemania. Me había invitado a trabajar un escultor alemán con el que estamos metidos en un grupo multidisciplinario en que estamos haciendo un proyecto en Puerto Williams, en principio, que bueno, con la pandemia ha quedado parado. Pero a él lo habían invitado a exponer a Friburgo. Con ocasión de los 900 años de la ciudad. Y la obra de él, que es escultor, y la mía en pintura, la similitud que encontrábamos los dos que tenían era el tema musical. Y fue ese tema, en el fondo, la vibración de la música. Más que nada eran como los espacios entre las notas, así, súper específico.
Qué lindo,
Muy bonito, fue espectacular.
muy bien.
Fue precioso, la verdad es que fue un trabajo hermoso. Y como, bueno, esto partimos trabajando en enero, y se suponía que ellos venían en marzo y nos íbamos a Puerto Williams a seguir este trabajo conjunto que tenía que ver un poco entre arte y ciencia, preservación también. Y quedó todo en nada, entonces nos pusimos a trabajar en esta exposición. Yo en Chile, en mi casa, me tomé el living y el comedor, todos los espacios. Y mi cuerpo puede trabajar. Y él en Berlín, trabajando en Berlín, cada uno de los dos, él alemán que habla alemán, yo chilena que hablo español, y nuestro idioma común era el inglés, que finalmente eran las imágenes de lo que estábamos haciendo. Por lo tanto, todo el tiempo de pandemia el año pasado, yo lo pasé trabajando con esta como ilusión, fue muy bonito. Porque era como darse cuenta que en realidad ni siquiera me di cuenta que estaba encerrada. Bueno, estaba más con toda mi familia, estaba mi marido y mis dos hijos, por lo tanto también era bastante grato, estábamos el núcleo todos
Y son
juntos,
puntos,
cada uno haciendo
sí.
sus cosas, pero el darse cuenta en el fondo que el mundo era, a pesar de la distancia, era nada, o sea, la distancia no era nada. Era a través de un quehacer artístico, estábamos tan unidos en realidad. Y
Lee.
pudimos lograr hacer esta exposición. Yo no pude viajar, mandé las cosas y él la inauguró justo en un periodo en que hubo apertura en Alemania. Fue muy bueno. Y entonces, como que todo ese primer tiempo de pandemia, yo no me di mucho cuenta de este encierro. Lo que sí me di cuenta era cuánto tiempo había podido disponer para poder dedicarle a este quehacer. Cuánto había dejado de lado todas las cosas superfluas y estaba lo más magnífico de mi vida, que era mi familia, acá los afectos y mi quehacer con los afectos que estaban allá también. Nada, un privilegio, o sea,
Es
sí.
precioso.
Fue precioso.
Precioso. Es como
Sí.
abrirse hacia adentro, ¿no? Así como.
Exactamente, tal cual. Sí.
Precioso. Lindo. Y en ese sentido, en esta apertura, Quisiera preguntarte, Karen, por los duelos y la pérdida, la muerte. ¿Cómo te vives en la experiencia de la muerte de otro, de cercano, a propósito también de la pandemia, que en este rato no hay nadie que no conozcamos que haya perdido a alguien, ¿no?
Sí, hemos perdido amigos también,
Sí.
hemos perdido cercanos, hemos perdido padres de amigos, nuestros padres ya partieron, pero hemos convivido todos
Los duelos.
con los duelos, sí. Y
Sí.
especialmente me tocó además convivir con el duelo porque este amigo que me invitó a trabajar, él
Sí.
murió el año pasado, 15 días después que
Oh.
terminamos la exposición, sí. Y ese también fue un choque súper fuerte, muy, muy, muy fuerte. Porque uno espera que partan personas mayores, estábamos un poco preparados en la pandemia, que habían personas que podían partir, pero nunca, nunca de alguien que está en lo mismo tuyo, fue muy fuerte. Y también ha sido fuerte la pérdida de amigos cercanos, que, uff. De manera tan absurda, de repente, bueno, se enfermaron de este COVID y partieron.
Sí.
Pero de alguna forma, fíjate que yo siento que el hablar de la muerte o el incorporar la muerte a nuestra vida, el hablarlo, nos quita tampoco ese tabú, nos quita ese tabú que tenemos de la muerte. Porque la muerte finalmente es claro, es un paso más, nosotros desaparecemos, pero quedamos nosotros, quedamos en lo que hacemos, quedamos en quienes fuimos, quedamos en el afecto de las personas que nos quisieron, seguimos ahí presentes en nuestras obras también
Vivo.
y en los corazones de las personas que estuvieron a nuestro lado. Y de alguna forma yo creo que eso nos ha enseñado a todos, que no podemos vivir en esta cultura del terror a la muerte. La muerte es un paso más. Todos vamos a ir. Todo, nadie se salva.
Exactamente. Sí.
Entonces, vivir con la certeza de que cada día es un día nuevo. Cada día hay que agradecer. Estoy viva, estoy sana, estamos, podemos, no sé. Si uno viviera más con esa certeza de que nada es eterno, no somos eternos, yo creo que nuestras vidas también podrían ser más felices,
Sin duda.
porque no estaríamos haciendo estos planes siempre a futuro, que uno siempre está, cuando yo haga, cuando yo sea, cuando yo vaya, es hoy,
Es hoy.
es ahora.
Ajá.
No es decirle a alguien que lo quieres, o a tu hijo mirarlo y decirle que mirarlo con amor, no es mañana,
No es
es
mañana.
hoy, no, es
Sí.
hoy.
Bien.
O a la amiga que no has visto, es hoy. No
Ajá.
voy a esperar, quizás ella no va a estar mañana o yo no voy a estar mañana. Y lo
Así.
que no dije, ya no lo dije. Yo creo que esto nos ha tocado un poco a todos y lo hemos reflexionado con amigos también. Nadie quedó indiferente en esta pasada.
Nadie.
¿Sí? No, no.
Bien. Es precioso porque es como el momento es ahora, ¿no?
El momento es
El
ahora.
momento es ahora, sí. Y es como si la conciencia de la muerte nos permitiera vivir más la vida, ¿no?
Exacto, y es que como cultura lo hemos negado.
Ajá, sí.
Como cultura hemos negado la muerte, es como una cosa fea, mala, de la que no se habla.
Ajá.
Y le tememos y le tenemos miedo, y claro, no sabemos lo que es la incógnita, ¿no es
Es la
cierto?
incógnita.
Pero estamos, somos hoy. Hoy estamos acá, esta es la encarnación que nos tocó, no sé lo que será más adelante, ¿quién sabe?
¿Quién sabe?
Adelante, no, no
Sí,
sabemos.
sí. Y quería contarte que se nos ha ido el tiempo.
No
Y
te creo, no te puedo creer.
a propósito de que se nos ha ido el tiempo, también quisiera preguntarte, tengo dos preguntas, una sobre el tiempo y otra sobre el amor.
Okay. Wow. Qué
Cuéntame.
distinta, me vas a preparar.
A ver cómo hacemos converger todo esto.
Bueno, ya, okay.
El tiempo, tu tiempo, ¿qué significa el tiempo para ti, Karen?
El tiempo, fíjate que es como, no sé si tengo tanta conciencia del tiempo, en el sentido de que es como vivir tratar de vivir día a día, minuto a minuto. Yo creo que eso en un aprendizaje de vida, probablemente, porque a los 20 años puedo no haber pensado lo mismo que hoy, porque todo era en el futuro. Ahora hemos hecho tanto camino, pero yo creo que el tiempo es el minuto a minuto, es la conciencia que tenemos de estar viviendo hoy, cada minuto, cada día, como si fuera único.
¿Cómo se
Entonces,
fue?
la conciencia del tiempo no es una cosa lineal, es un estado, no sé si quiero
Genial.
llamar la palabra estado, pero ¿qué es el tiempo? Es lo que, no sé, es el tiempo que estoy viviendo hoy, ahora, hoy,
Perfecto.
ahora. Sí, eso.
¿Y cómo se refleja el tiempo en tus trabajos, en tus obras? A propósito de la música, ¿cómo se refleja?
Incorporan mucho tiempo porque efectivamente son reflexivos
Sí.
o intuitivos y dedico un 100%, a ver, cuando parto trabajando lo que sea, papel, una tela, lo que esté, sí, eso me absorbe por completo, es un tiempo sin tiempo,
Es un
pero es un
tiempo.
tiempo de dedicación absoluta. No significa eso que el resultado vaya a ser mejor o peor dependiendo del tiempo que yo le dé.
Sin duda.
No sé para dónde va, a veces no son nada, son experimentos solamente, pero el tiempo dedicado es el 100%, es como una meditación, no sé, pero
Sí.
es el estar ahí en ese momento, ahí,
Ahí.
100%.
Y en ese sentido, el silencio.
Ah, es súper importante, es fundamental, sí. Sí, yo trabajo sola, en general siempre he trabajado sola, por eso tengo taller sola acá en la casa, bueno, tengo espacio, el espacio que he podido y en el tiempo. Muy pocas veces algún tipo de música,
Okay.
no siempre,
Ya.
y silencio, silencio porque estoy tan concentrada en lo que estoy que en realidad no podría estar en un lugar con muchas más personas, no siento que lo que hago sea un trabajo colectivo, no sabría cómo, no.
Sí.
Es como, no sé, es una meditación, es un dedicar al 100%,
Perfecto. Es
estar
como
en
el
cuerpo y alma, porque estás en cuerpo y alma ahí,
cuerpo y alma. Perfecto.
en cuerpo y alma, sí.
Genial. ¿Y el amor?
Ah,
¿Tu
bueno, he
amor?
sido afortunada. He sido afortunada. He sido afortunada, pero sabes que yo creo que también, a ver, yo creo que el amor primero tiene que vivir en uno. Uno tiene que vivir el amor. El amor en el sentido de amar la vida, amar a las personas, amar lo que te toca, amar las oportunidades que te da la vida. Uno tiene la opción de buscar lo bueno y lo malo siempre. Siempre está en ti sentirte. Ay, esta oportunidad la voy a tomar porque, y también puede ser un tremendo crítico de por qué a mí no me tocó tal cosa. Bueno, yo creo que la vocación que he tenido es de buscarle siempre el mejor lado.
Genial.
Será por herencia, será por este padre magnífico, precioso que tuve, que él era tan así y me lo legó por completo.
Ajá, bien.
Pero sí, ciertamente, he tenido una familia amorosa, he tenido pocos y buenos amigos que quiero mucho y me siento querida también. Tengo dos hijos, seres humanos maravillosos, llenos de amor, realmente, que me siento profundamente orgullosa de quiénes son como seres humanos ellos. Y estoy seguro que van a ser lo mejor de sí mismos, van a poner lo mejor de sí mismos. Y un partner desde hace casi 40 años, Dios mío, no sé, 36 años. Que ha sido un tremendo apoyo y sí, realmente afortunada de habernos encontrado, de haber vivido todos estos años juntos, con los altos y bajos naturales y normales que se producen en las relaciones humanas, pero raya para la suma, bien, bien, o sea, por Dios, ¿qué más? No, agradecida, agradecida. Agradecida de la vida.
Agradecida.
Agradecida. Sí.
Bueno, Karen, más agradecidas estamos nosotros por esta preciosa entrevista que sin duda es como una pausa de silencio entre tus notas musicales. Así que muchas, muchas gracias por este precioso encuentro.
Para mí también ha sido muy grato, se me pasó volando, me sentí cómoda, como si estuviera hablando contigo, las dos sentadas, no tomé ninguna conciencia en ningún minuto que alguien va a escuchar esto. Si lo hubiera tomado, capaz que no hubiera sido tan honesta como he sido súper honesta y me he sentido
Súper.
súper cómoda, te lo agradezco, ha sido muy, muy grato. Si podemos aportar un granito de arena desde lo artístico, que es lo que nos corresponde, desde cualquier área,
Sí.
magnífico.
Además, sin duda, tus reflexiones acerca de tu arte van a impactar desde el relato y desde la melodía en otra, en otros corazones y otras almas. Así que gracias, muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.